Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos, Señor, de nuevo. Gracias porque podemos coincidir en tiempo y porque a pesar de que para nosotros las cosas siempre son coincidencias y son medias complicadas, para que se lleguen a producir, tú siempre estás coincidiendo con nosotros. Queremos pedirte que nos abras la mente para que podamos escuchar tu voz esta noche.
Amén.
Amén.
Así que, 1 Samuel 15, 1 a 23.
Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para ungirte como rey de su pueblo Israel. Escucha, pues, ahora las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel, porque se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek. Destruye completamente todo lo que le pertenece. No le perdones la vida. Mata a hombres y mujeres, a niños y bebés y vacas y ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó a la gente y les pasó revista en Telaim, 200.000 de infantería más 10.000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalek y puso una emboscada en el arroyo. Entonces Saúl dijo a los queneos: idos, apartaos y salid de en medio de los amalequitas, no sea que yo os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros tuvisteis misericordia de todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Entonces los queneos se apartaron de en medio de los amalequitas. Y Saúl derrotó a los amalequitas desde Ávila hasta las inmediaciones de Shur, al este de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y destruyó a filo de espada a todo el pueblo. Sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag, a lo mejor de las ovejas y de las vacas, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, lo cual no quisieron destruir. Pero destruyeron todo lo despreciable y sin valor. Entonces Jehová habló a Samuel diciendo: me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel madrugó para ir a encontrarse con Saúl por la mañana, y le avisaron a Samuel diciendo: Saúl se fue a Carmel, y he aquí que se erigió un monumento. Cuando volvió, prosiguió y descendió a Gilgal. Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: Jehová te bendiga, he cumplido la palabra de Jehová. Samuel preguntó entonces: ¿qué es ese balido de ovejas en mis oídos y el mugido de vacas que oigo? Saúl respondió: las he traído de Amalek. El pueblo perdonó la vida a lo mejor de las ovejas y de las vacas para ofrecerlas en sacrificio a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces Samuel dijo a Saúl: basta, voy a declararte lo que Jehová me dijo anoche. Saúl le dijo: dilo. Samuel dijo: aunque eras insignificante ante tus propios ojos, ¿no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel? ¿No te ha ungido Jehová como rey sobre Israel? Jehová te ha encomendado una misión y te ha dicho: ve y destruye completamente a esos pecadores de Amalek. Hazles la guerra hasta que los extermines. ¿Por qué, pues, no has obedecido la voz de Jehová? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me encomendó.
He traído a Agaga, el rey de Amalek, y he destruido completamente a los amalequitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como en la palabra de Jehová, como en que la palabra de Jehová sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el sebo de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti, para que no seas rey. Entonces Saúl...
Hasta aquí nomás, el 23.
Yes. Ya.
Aquí tenemos un episodio bastante triste para Saúl. Una prueba grande para este hombre. Él fue probado en sus motivaciones, él fue probado en su obediencia. Hay una misión que está bastante clara. Empieza este capítulo diciendo: escucha atentamente la palabra de Jehová. Saúl, sea atento. No lo dijo en el aire, lo dijo de frente: aquí está lo que quiero hacer. Y lo que dice Samuel es muy claro. No hay dónde perderse. Tú vas allá, tú mata a este pueblo completamente, totalmente. Y aquí tenemos nuestro Saúl, que va allá, que empieza bien, y que hace la cosa como a él le tinca. Él decide lo que está bien y lo que está mal. Él decide que sería bueno de no matar a la mejor oveja, no matar al rey, no matar a la mejor vaca. Y regresa, y más encima se atreve a decir a Samuel: bendita seas tú, porque he obedecido a la voz de Jehová. Y aquí tenemos este pasaje final, en el cual vamos a pararnos un poquito más. Desde el versículo 19. ¿Me lo lee de nuevo, Manuela? Desde el 19, adelante.
¿Por qué pues has obedecido a la voz de Jehová? No, ¿por qué pues no has obedecido a la voz de Jehová? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me encomendó. He traído a Agag, el rey de Amalek, y he destruido completamente a los amalequitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Entonces Samuel preguntó: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra de Jehová sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el sebo de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti, para que no seas rey.
Versículo 21, aquí vemos el pensamiento de Saúl. Más el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Él es el rey. Es el rey de Israel. Y aquí se pone afuera del juego. Estos, el pueblo, ofrecieron a tuyos.
A tuyos.
Yo estoy afuera. Yo no sé nada yo. Me lavo las manos, no es mi problema. Estos, el pueblo, para tuyos. No está involucrado en la obediencia a la palabra de Dios. No está involucrado en entrar él y realmente reformar su pensamiento. Él está fuera del juego. Él mira a Dios como el Dios de Samuel. No es su Dios. no es el Dios que él conoce. Y encima se descarga de su propia culpa sobre el pueblo que obedecía a él. Él ya podía decir, cuando estaban todavía en la ciudad de Amalek, decir, oh, la oveja y la vaca aquí, y a Agad el rey. No, eso Dios ha dicho perfectamente que hay que matarlo, sacar su espada y matar las ovejas, las vacas y el rey. Pero él tiene su propia manera de funcionar. Él piensa de manera independiente. Él está afuera, mirando la palabra de Dios con sus ojos y dice, ok, eso está bien, eso hay que obedecer, eso no, eso sí. Y juzga él mismo la palabra de Dios. Y Samuel le contesta, dijo Samuel, ¿se complace acaso Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se obedezca a la palabra de Jehová? Sea ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí hay una palabra bien importante para en el Antiguo Testamento, obedecer. Obedecer en hebreo es, hay una sola palabra que dice obedecer y escuchar. Si se ve en esta palabra bien conocida en Deuteronomio 4:6, escucha Israel, la palabra de tu Dios, llama a Israel, es el lema de Israel, es la manera de pensar de Israel, es la manera de funcionar de Israel, escuchar a Jehová tu Dios. La palabra llama, escuchar es la misma que obedecer. Cuando Dios nos dice escucha, escucha con atención, como dice al principio del capítulo, es la misma palabra, llama. Escucha con atención, con la intención de obedecer. La palabra de Dios, cuando está dirigida a nuestra vida, está dirigida personalmente por el Dios Todopoderoso, con una dirección para ser obedecida. Y Él decidió escuchar, pero no obedecer. No tomó atención. Es tan importante de integrar este principio. Escuchar la palabra de Dios no hace referencia a mi capacidad de saber lo que está bien en ella o mal en ella para obedecer lo que quiero. Cuando Dios me da un consejo, cuando su palabra es dirigida a mi vida, está hecha para ser obedecida. El problema es que ahora en la sociedad en la cual estamos, el cerebro humano está puesto en el trono. El pensamiento humano es el que dirige y juzga. Y la palabra de Dios es una proposición. No es una norma. La palabra de Dios es una proposición para que yo juzga si está bien o no, y la ponga en práctica en el sentido que me parece inteligente o no. Hacemos exactamente como Saúl. ¿Qué hizo Saúl aquí? Exactamente eso. Escuchó la palabra de Dios, fue, tomó algunas partes de la palabra de Dios y lo puso entre comillas lo que le parecía interesante. Y lo que le parecía no interesante puso otro tipo de comillas. Y eso lo dejó hecho y eso es importante. Hizo, él mismo hizo la diferencia entre lo que había que obedecer o no. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Dios dijo, pero yo me parece que el fruto está bueno para comer. Y entonces comieron el fruto porque le parecía bueno. La inteligencia humana por encima de la palabra de Dios. Y aquí es interesante cómo explica sus palabras Samuel. Dice, porque el pecado de adivinación, no, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo es la idolatría, y como ídolo, ¿por qué está esta palabra?
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación.
¿Por qué no?
Porque la otra palabra empieza con I.
Ah, una regla que no conocía. Claro. Okay. Idolatría. Me parece que una palabra. Bueno. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolo e idolatría es la obstinación. Mi propia mente, que se opone a la palabra de Dios, es como idolatría. Orgullo. La idolatría es mi yo está en el trono. Dios no está en el trono. Mi yo, mi propia persona está en el trono. Mi propia persona da la pauta al caminar de mi vida y la palabra de Dios es algo accesorio. Idolatría de mi propio pensamiento, de mi propia cultura, de mi propia manera de funcionar, mi propia de los pensamientos de mi edad, de este siglo, de lo que propone la sociedad en la cual estoy viviendo como pensamiento. Muchas veces no soy solamente yo a pensar. Por ejemplo, tomo un ejemplo, el aborto. Abortar, matar a un niño. La palabra de Dios habla muy, muy claramente que los fetos son seres humanos que Dios ha tejido en el vientre de sus madres y dice que lo ha conocido, por ejemplo, a Rabín todavía en el vientre de su madre, a Daniel, lo llamó también su concepción, lo conocía. Se ve en muchas partes que Dios tiene una visión ya puesta en el niño por nacer. Y la sociedad nuestra dice, no es importante, podemos matar al niño porque nosotros decimos que no son seres vivos. Y en un país como Francia, el año pasado hubo 200.000 abortos. Legal. Sin hablar de lo que se fueron por la píldora de aborto o de otra manera que donde las niñas no se atrevieron a hablar con sus padres y le hicieron de manera ilegal. 200.000. Y hay iglesias a donde el aborto no está tomado en serio. A donde iglesias, hay sociedad a donde por ejemplo en la iglesia protestante en mi país, que es una de las iglesias más potentes del país, con la católica, las iglesias protestantes no se levantan contra esta cultura. Y los cristianos matan a niños como a los no cristianos. La palabra de Dios está entre comillas. No la toman en serio. La obediencia es un llamado a entrar en el plan de Dios. Dios está hablando a nuestros corazones, está hablando de diferente manera. Y Dios quiere que seamos atentos. Que seamos atentos a estas direcciones precisas. ¿Qué tenemos que proponer nosotros a la sociedad nuestra si no obedecemos a la palabra de Dios? Si la palabra de Dios está desechada en medio de nosotros y tomada con un pensamiento a donde la ponemos debajo de nuestra inteligencia, la ponemos en relatividad, la relativizamos con nuestros pensamientos. ¿Qué tenemos que proponer? Porque de hecho el mundo afuera también relativiza la palabra de Dios. Si pregunta a alguien afuera, ¿está bien de matar? Dice, no está bien de matar. ¿Está bien de robar? No está bien de robar. ¿Está bien el adulterio? No está bien. Tienen muchos valores que vienen de la palabra de Dios. La única diferencia con nosotros, si nosotros somos iguales, que ponemos más comida o menos comida. Pero si reflexionamos bien, realmente vamos a ver que hay bastante comida. El mentir, por ejemplo. ¿Cuántos cristianos mienten, se la arreglan? Mentiras piadosas por buenas razones. Aquí Saúl que dijo, pero la oveja, la mejor la guardé para sacrificar a Jehová. Tiene una buena intención. Entonces, mis buenas intenciones van a borrar mis pecados. ¿No? La obediencia es mejor que los sacrificios. Dios está mirando a nuestros corazones. Dios quiere que nuestros corazones sean sintonizados con su voluntad. Él no quiere que nuestros corazones sean orgullosamente puestos arriba de su voluntad. La obediencia es una marca de respeto. Interesante lo que dice Samuel a Saúl. Tú no estabas, era nada. Tú eras un hombre que ni siquiera pensaba ser rey. Él, cuando Samuel encontró a Saúl, estaba escondido cuidando a los baúles. No tenía ningún puesto. Tenía ninguna dignidad. Él fue llamado a ser rey. Se le dio todo. De la nada fue hecho algo, y ahora este hombre se permite oponerse, poner su propia mente arriba del pensamiento de Dios. ¿Y nosotros? ¿Qué éramos? Nada. Merecíamos muerte. Merecíamos, ni siquiera éramos parte del pueblo de Israel. No teníamos ningún derecho a las promesas. Éramos extranjeros en la familia de Dios. Y fuimos llamados. Fuimos salvado por la muerte de Jesucristo. Fuimos transformados, aceptados en su familia. Y ahora nos ponemos orgullosamente en el nivel de su palabra. Es tan importante saber que la obediencia es la manifestación de nuestro respeto hacia Dios. Si no obedezco a Dios, si no acepto sus consejos, si dirijo mi vida como a mí me tinca, teniendo Dios entre comillas, es una marca clara que yo no respeto a Dios, que Dios no es importante para mí, que yo pongo mi propio bienestar y mi propio orgullo arriba de la palabra de Dios, arriba del pensamiento de Dios. Eso es idolatría, es orgullo. Pecado de adivinación es la rebelión. Es muy fuerte eso. Esos pecados estaban idolatría y pecado de adivinación estaban castigados con muerte en el Antiguo Testamento. Muerte. Saca de medio del pueblo este pecado imperdonable. Y así es la desobediencia y la testarudez, la obstinación. Aquí es mate duro, resistir a Dios. Es importante de ser quebrantado en nuestra voluntad, bajo la voluntad de Dios. Jesucristo mismo ha tenido que aprender la obediencia. Por la cosa que sufrió él en Hebreo 5:7.
Que dice, Cristo en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció.
Cristo mismo en la tierra aprendió la obediencia. Él que era igual a Dios, aprendió la obediencia con su piedad reverente, su temor reverente. Él aprendió la obediencia. Tenía una actitud justa frente a Dios. En la cruz, en Lucas 22, dijo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, pero la tuya. Él decidió obedecer. La obediencia es una decisión. La obediencia es una... es tomar prendre parti, comment on dit?
Tomar partido
por Dios frente a mi propia voluntad. Es decir, ok, eso es el bueno. Y atado a la voluntad de Dios está la bendición. Después dice, entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Habiendo decidido obedecer, vino la bendición, vino lo que Dios quería para él. Se ha sustentado en su dificultad. Muchas veces no obedecemos porque nos parece que la obediencia es muy difícil. Pero cuando hacemos la cosa a nuestra pinta, nos cortamos nosotros mismos de la bendición de Dios. Porque en la obediencia viene la bendición. En la obediencia, en el camino, en la voluntad de Dios, está programado el sustento de Dios para pasar estas dificultades y estos desafíos. Si yo decido no obedecer, entonces yo estaré yo solo, caminando en el camino que yo he decidido, en el cual yo he decidido caminar. Y eso se aplica a todas las áreas de mi vida. Yo quiero una bendición. Señor, bendíceme en mis finanzas. Bueno, párate de hacer boleta falsa. Párate de no dar el vuelto justo para que tus finanzas sean mejores. Obedece. Sea sano en tus finanzas. Escucha el consejo de Dios para saber cómo se manejan las finanzas con Dios. Y cuando estarán sanas tus finanzas con Dios, entonces verá fruto del método de Dios en tus finanzas. Dios no va a bendecir tus finanzas si tú la manejas como tú quieres. Y me parece obvio. Pero la gente muchas veces están así. Quieren bendiciones. Señor, bendice a mi pareja. Pero, ¿tu pareja? ¿Cómo va tu pareja? ¿Estás casado? ¡Bendice a mis hijos! ¿Tu hijo? ¿Cómo? ¿Tus relaciones sexuales están en el marco que yo lo he dado? Señor, pero yo no quiero... Bueno, ¿tú eres el Dios? No. Obedece. Y después, en la obediencia, tú tendrás los frutos que están atados a la obediencia. Es tan importante tener una visión clara de lo que es la obediencia. Es una bendición de tener la palabra de Dios para nosotros. Los profetas buscaban la palabra de Dios. Buscaban la dirección de Dios. Israel muchas veces se apartaron de Dios, pero en la dificultad regresaron buscando la dirección de Dios. Porque la dirección de Dios es el bueno, es el camino por seguir, es el camino del Creador que nos creó para funcionar de una manera precisa. Y sus consejos son sanos y son buenos. En Romanos 7, Pablo dice, la ley es buena y perfecta y agradable. En Romanos 12, dice, que seamos renovados en nuestro pensamiento para conocer la voluntad de Dios perfecta, buena y agradable. Así es la voluntad de Dios, perfecta, buena y agradable. Y muchas veces la vemos como enemiga. La voluntad de Dios es algo que va en contra de mi placer, de mi bienestar, de mi autonomía. Es cierto que va en contra de muchas de estas cosas. Porque queremos placer afuera del plan de Dios, queremos autonomía afuera del plan de Dios, queremos que nuestras personas sean el trono y no Dios. Y necesitamos ser quebrantados y comprender que sí es cierto, la voluntad de Dios es el bueno, es el perfecto. Así que escuchamos con intención de obedecer. Es tan importante eso, que nuestra escucha, nuestro conocimiento muchas veces está basado en lo que escuchamos. Escuchamos la palabra de Dios y pensamos que conocemos la palabra de Dios. Pero está desatado de la obediencia. Entonces tenemos un conocimiento que es solamente teórico. Porque nuestro conocimiento que escuchó no obedeció. Entonces estoy aquí afuera. Como Saúl, ellos, tú, Dios. No estoy involucrado en el caminar. Dios quiere que nuestro caminar con Él sea integrado. Nosotros mismos caminando los pasos, nosotros mismos experimentando las bendiciones, nosotros mismos viendo los frutos de las decisiones basadas en su palabra. Y cuando eso pasa en nuestra vida, estaremos nosotros convencidos del bien, del bueno que es la palabra de Dios. Y podremos compartir el bueno que es la palabra de Dios con otros. En lugar de estar hablando de, ustedes creen en Cristo y serán suyos. Y hablar un evangelio que está afuera de nosotros, en lugar de ser un evangelio integrado. Escuchar para obedecer. Así es como se escucha la palabra de Dios. Así es como se funciona en Cristo, con deseo de obedecer. Si estoy yo afuera, si estoy poniendo comillas, hay un camino, arrepentimiento. Dios no nos va a condenar por lo malo, lo falso, lo tonto que hemos hecho hasta ahora. Hay un tiempo donde hay que decir, ok, Señor, perdóname, porque este tema de mi vida lo he manejado como yo quería. Yo entiendo ahora que tu palabra es buena, que tú eres el creador y tú es el que sabe lo que es bueno. Y yo quiero escuchar tu consejo. Es difícil, Señor, porque toda la sociedad, todos mis amigos, todo lo que yo quiero va en contra de eso, pero ayúdame. Y en este paso de decisión, como Cristo decidió, no mi voluntad pero la tuya, van a venir la bendición y el sustento para tener fuerza para atravesar estas pruebas. Necesita valentía. Necesita decisión. Es importante que no seamos independientes con su testamento. Realmente es algo que tenemos que aprender. La dependencia de la palabra de Dios, la dependencia de la sabiduría de Dios. Sabiduría que nos fue dado en Jesucristo. En Él está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesús, en Cristo, en su palabra, en su consejo. Y nosotros decimos, no, en Él está el conocimiento, está bien para algunos, pero yo quiero tener mis propias sabiduría. Y todos somos iguales. Hay temas en nuestra vida donde no aplicamos la palabra de Dios, a donde no reconocemos a Dios como Él lo merece. Si leen ustedes Romano 1, van a ver que cómo fueron castigados los idólatras, que no reconocieron a Dios como Dios, y se hicieron ídolos de los animales y de las criaturas, y escucharon sus propios pensamientos, elevaron sus propios pensamientos más allá que la palabra de Dios, y Dios los libró a sus propios pensamientos y a las consecuencias de sus pensamientos. Y después habla de la homosexualidad, habla de hasta del SIDA, de maldiciones que caen sobre los hombres a causa de sus propias decisiones. Consecuencias naturales de un camino equivocado que decidieron tomar los humanos, sabiendo lo que está bien y haciendo lo que querían. Este capítulo uno de Romano es brutal acerca de las consecuencias que caen sobre la gente que quieren hacer la cosa como ellos quieren. Hay consecuencias. No podemos esperar vivir en desobediencia y no vivir la consecuencia de nuestra desobediencia. El perdón de Dios se aplica sobre las cosas en las cuales estoy arrepentido y decido obedecer, a donde hay una decisión de cambiar de camino. Arrepentimiento supone cambio de camino, cambio de dirección. Y el perdón de Dios se aplica sobre las cosas en las cuales yo estoy cambiando de dirección. Si estoy pidiendo perdón a Dios mientras una manzana, espérame, Señor, y siguiendo, espérame, Señor. No, Dios no está aplicando su sangre sobre esta situación, porque yo estoy viviendo de manera religiosa, como los choferes de micro que pasan delante de una niñita, así siguen a 150 con pasajero atrás, y conducen como loco, y hacen así delante de la Virgen cuando se pasa en Quintero. No, y dicen, no, eso no va a bendecir su camino, porque viven en desobediencia. El perdón de Dios se aplica en los lugares donde yo he decidido poner la palabra de Dios en su lugar. A donde yo estoy luchando en contra de una dificultad y estoy trabajando, confesando mis pecados, diciendo, sí, tú tienes razón, acepto tu palabra, es buena, y yo lo que he hecho o que pienso es falso. Confesión, arrepentimiento, yo quiero cambiar de camino y hay dificultad, este pecado de nuevo vuelve, de nuevo estoy arrepentido y estoy luchando, aquí hay un perdón de Dios que se aplica. Si estoy siguiendo mi camino como yo quiero y solamente poniendo un timbre religioso en el camino, no voy a cosechar frutos buenos, voy a cosechar los frutos que serán derivados de mis acciones erróneas, serán consecuencia funestas, ¿sí?
Funestas.
Sí, funestas. La lección es nuestra. Escucha y obedece. Vale la pena. La palabra de Dios es rica, buena, agradable, perfecta. Está hecha para nuestro bienestar. Es un consejo sabio y bueno. Tan importante de entender eso y de integrar eso. Y de realmente crucificar nuestra carne. Diciendo, cállate, carne mía. Tú no tienes poder sobre mí. Ahora ya estamos muertos en Cristo y resucitados para una vida mejor. Hemos sido bautizados muchos. No sé si todos aquí son bautizados. Creo que no. Pero Katy lo bautizamos el año pasado. Lo que declaró. Yo quiero morir a mi carne y resucitar para una vida conforme a la palabra de Dios. Es nuestro deseo. Es lo que manifestamos en el bautismo. Practicamos esa realidad simplemente. Y veremos frutos que van en consecuencia de nuestra obediencia. Bendiciones y sustento para nuestra vida. Hay un desafío grande para nosotros. No seamos tontos caminando así, cogiendo de un pie así. Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Tan importante de tener realmente este conocimiento profundo que sí es cierto, el consejo de Dios es bueno. Y tenemos que confesar muchas veces, lo vemos más como un enemigo y una regla difícil que como un amigo y un consejo que es una bendición para nuestra vida. A causa de toda la religiosidad que hubo en el pasado, a causa de todas las reglas, el legalismo, la mala manera de entender el consejo de Dios, a donde todo el tiempo se conectó el consejo de Dios, el pecado con la ira y la tradición de la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ser renovados en nuestro pensamiento para entender que realmente el pensamiento de Dios es bueno y ser capaz de escuchar con la decisión de obedecer. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.